Hola, hola. Gracias por escuchar una semana más. No soy moda, soy Israel González y quiero comentarte algo. Este programa de verdad lo hago con mucho amor y con mucho esfuerzo, pero hoy quiero pedirte tu ayuda. Necesito renovar equipo, necesito pagar algunos portales para poder editar mejor, grabar audio, grabar entrevistas, y pues para ello te estoy pidiendo tu donación. Si gustas ayudarme, te dejo mi cuenta de PayPal.me en la descripción de este programa, o puedes depositar a la cuenta de correo neon-medioblack@leaf.com.mx. En este programa no solo son entrevistas,
hablamos de ti,
tus miedos, tus dudas, tus experiencias. Básicamente, buscamos visibilizar nuestras vidas.
La sexualidad es solo una pequeña parte de toda nuestra esencia.
Escucha lo que tenemos para ti.
Este es el podcast No Soy Moda.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por escucharnos una semana más aquí en No Soy Moda. Soy Israel González y pues bueno, les he dicho que la sexta temporada ha sido una de las más especiales para mí y hoy no es la excepción. De pronto encontré un gatito por ahí merodeando internet. Me llamó mucho la atención porque tiene una carita adorable. Y pues el día de hoy vamos a entrevistar a sus mamás. Ellas crearon este personaje. Pronto vamos a hablar de ello, pero primero vamos a conocerlas. Ella es Diana Patricia Pineda, tiene 35 años, es profesora de educación primaria. También tenemos a Noralí Uribe, de 38 años, y es publicista. Si ustedes necesitan publicidad, ya saben a dónde acudir, ¿sale? Diana, Noralí, bienvenidas a No Soy Moda.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Encantado, de verdad, encantado de que estén conmigo, de que podamos platicar un poquito, de conocerlas y obviamente conocer a ese precioso gatito. ¿Cómo se llama el gato?
Serafín.
Ok, ahorita platicamos de Serafín, pero primero vamos a platicar de las mamás. En el caso de Diana, ¿cómo te defines, Diana? ¿Cómo es tu personalidad? Platíquenos un poquito de ti.
Pues mira, yo siento que soy así como que seria, pero a la vez sí, ya que agarro confianza, pues sí, más divertida, digo muchas bromas, me estoy riendo, siento que soy muy sentimental, alegre, me gusta dormir, hacer ejercicio.
Nunca me habían dicho o nunca me habían destacado la parte de me gusta dormir. Vamos a dormir, te lo juro. Llega una edad en la que agradeces dormir.
Sí.
Noralí, ¿cómo bueno, te defines?
Yo soy extrovertida, soy muy disruptiva, soy una persona muy auténtica, soy totalmente original, todo lo quiero hacer así con creatividad, disruptivamente. ¿Qué más? Pues yo soy lesbiana.
Ok.
Y pues ya, ¿qué puedo decir? Soy publicista, pues que ahí es donde trato de vaciar toda mi creatividad, ¿no?
Sí, de hecho esta parte de la disrupción obviamente te lleva a ser bastante creativa.
Sí.
¿Cuál es su identidad sexual? Obviamente ya alguien me la disparó por allí.
Yo soy una mujer cisgénero y soy lesbiana.
Ok. ¿Y del otro lado?
También una mujer cisgénero y soy lesbiana.
Pregunta incómoda, ¿nacieron o se hicieron lesbianas?
Pues yo creo que me hicieron las mujeres.
Ok.
Nunca habíamos platicado de esto. Yo creo que me hicieron.
Iba pasando por ahí.
Saludos a quien
esté. Saludos.
Saludamos a todas las responsables de esto.
No puede ser. Pues, yo siento que, pues mi primer recuerdo, siempre lo cuento, si la niña me volteó los ojos así como que, pero es que la verdad, mi primer recuerdo fue el primero de kinder, y mi primer recuerdo fue que yo estaba persiguiendo a una niña para besarla. No sabía que era lesbiana porque no conocía esas palabras ni esos conceptos, pero pues ese es mi primer recuerdo, o sea, pues yo creo que yo nací así.
¿Alcanzaste a darle el beso?
No, me castigaron, me castigaron bien feo. Yo creo que por eso me acuerdo, porque me castigaron, me hincaron sobre corcholatas.
No, ¿en serio?
Sí, entonces por eso yo creo que me acuerdo, porque ahorita yo le pregunto a cualquier persona, ¿ya tienes algún recuerdo del kinder?
Y todo es jugar, yo recuerdo los columpios y pintar y algo así. Entonces, eso recuerdo.
Sí, y yo nada más me acuerdo de eso.
Te dejó bien marcada.
Sí, sí.
Wow. Así eran los castigos de antes. Señoras y señores, cuando ustedes se quejan de que se les regaña a los niños de ahora, así eran los castigos de antes.
Sí.
Les pregunto esto porque precisamente mucha gente nos dice que en el camino nos hacemos. Y hasta ahorita yo creo que sigo creyendo que nacimos así, y mucha gente de la que hemos entrevistado, creo que el 99.9% nos ha dicho que nacimos así. Solamente una, que fueron ustedes.
¿Sabes qué? Yo también me acuerdo, yo creo que sí nací así, pero también me acuerdo, yo creo que nací, sí, pero también me acuerdo que lo que hice fue que también me gustaba un niño, también sí. Me acuerdo de eso.
Yo también.
Pero no, pero mi primer recuerdo es la niña. O sea, claramente.
Sí. Sí. Y obviamente, como lo decimos, quedó bastante marcado.
Sí.
Otra pregunta obvia. Digo, ya las conocí un poquito más antes de entrar al micrófono y todo. Pero nada más por chisme y curiosidad. ¿Ay? ¿Están fuera del closet?
Yo sí.
No, ahora sí, ¿verdad? Mucho. Pues yo creo que también, solo que yo sí siento que soy más privada, pues es como que las personas que tienen que saber y ya, pues no es como que ande, hola, soy Diana y soy lesbiana. Yo creo que yo obviamente sí sabe mi mamá, mi familia y mis amigos cercanos, igual en el trabajo sí saben, pues las maestras, ¿no? Pero creo yo que no... Que sí, yo creo que sí estoy fuera del closet, pero como que yo soy más privada de mis cosas, de mis noviazgo y todo eso.
Sí, Diana está contenta si no lo dice, o sea, no tiene ningún problema. Uh-huh. Pero yo sí, como soy muy extrovertida, luego esta parte de dicen que se te nota, pues yo soy más así, pues más clara, ¿no? Y yo sí soy de que hoy era sonora y soy lesbiana, yo sí.
Tú sí tienes la carta completa.
Sí, me muestro tal cual.
Ok. ¿A qué edad salieron del closet?
Pues a ver. Yo creo que como a los 21 años, cuando tuve mi primera novia, más o menos ahí, pero yo creo, sí tuve yo muchos miedos, porque yo al principio pensé que era bisexual. Porque cuando yo estaba en la primaria, al modo pues de que te gusta una niña y te gusta también un niño y estás en la secundaria y pues lo mismo, pero es como que todo callado, pues porque yo a la vez escuchaba muchos comentarios de pues maestros, amigas, amigos, familia, de que ay, la, voy a decir la palabra fea, pero la marimacha, el jo, así pues, ¿no? Entonces es como que yo decía, no, pues esto no está bien. Y ya, pues, fue pasando el tiempo, tuve mi primera novia y también todo era como que un secreto, pues, como que somos amigas y solo sabían mis amigos y sus amigos cercanos, pues. Pero uh-huh. Sí, con mi familia sí me tardé en comentarle, yo creo que el año pasado le dije, porque a mi mamá y a mi familia, pues, porque a la vez ellos son muy tradicionalistas, pues, y muy apegados a la religión. Y por un momento sí pensé, en alguna etapa de mi vida sí pensé, jamás lo van a saber. Pero creo que cuando tú estás muy bien, pues no pasa nada en decir, pues, y más si estás feliz, contenta, pues, ¿qué más da comentar?
Sí, claro. Y aparte que vas obviando varias cosas, ¿no? Por ejemplo, pues la amiga de siempre. La amiga de siempre. O sea, es algo que apenas mi cuñado me cuestionó. Me dice, ustedes por más que tratan de ocultar las cosas, pero pues es la amiga de siempre. O sea, de hecho ya hasta en la mesa se pone el lugar de la amiga de siempre, pero pues todo el mundo sabemos que hay otra cosa por ahí.
Sí.
Sí, las invitaciones a que Navidad, que Año Nuevo y todo, y la amiga, sí.
Ajá. Sí. Sí, cómo no.
Viaje en familia y puedo llevar a mi amiga, sí.
Sí, ya sabes, ¿no? Por default.
Claro.
¿Y tú, Narali?
Pues, ay, yo cuando salí del closet, es que yo siento que yo siempre he estado fuera del closet.
Tú hiciste fiesta cuando saliste.
Lo que pasa es que mi expresión de género en la primaria era muy... Bueno, ahora ya se sabe, pues, que tu expresión de género no tiene nada que ver con tu orientación sexual, pero antes tu expresión de género sí decía mucho, pues era ya una base para que te estigmatizaran, pues ya si te veían pelo corto y que te gustaba la ropa de niño, pues ya la marimacha, ¿no? Uh-huh. Y marimacha y mucho bullying y mucho, entonces ese fue mi caso. En la primaria, pues mi expresión de género era muy masculina.
Traías el cabello corto, ¿no?
Traía el cabello corto, me vestía con ropa de niño, o sea, me gustaban los deportes, el fútbol, me peleaba con los niños porque les ganaban el fútbol o en los deportes, etcétera. Entonces, pues sí, me bulleaban horrible, me corretearon tirándome pedradas, diciéndome marimacha, o sea, muchas.
No.
Entonces, en la primaria, sí, yo, pues así. Entonces, yo digo que yo siempre he estado fuera del closet. Nada más que sí tuve un tiempo de mi vida, una etapa de mi vida en donde, pues, al modo que tu familia quiere pues lo mejor para ti, quiere que cambies de orientación sexual, etcétera. Entonces toda mi familia se metió a la iglesia cristiana. Pues como yo era adolescente, pues muy manipulable e influenciable, pues obviamente entré también junto con ellos, ¿no? Me convertí al cristianismo, ahí me metí al closet y ahí duré 10 años y pues resultó que pues todo lo que tenía reprimido tuvo que salir y pues obviamente pues tuve ahí unos queverillos con unas muchachas también cristianas. Fue donde otra vez tras, ¿no? O sea, salgo del closet así, pero disruptivamente, como solo yo lo sé hacer. Al grado de que, o sea, muchos pastores de aquí de la ciudad y de Sinaloa no me dejaban entrar a sus iglesias porque decían que yo era la contagiosa.
Eras la mala influencia.
Era la mala influencia y que yo iba a voltear a sus hijas, pues, y así. Entonces, así salí del closet. Yo tenía 21 años o 22, por ahí. Y pues ya de ahí, ya yo le dije a mi mamá, ya no voy a ir a la iglesia. Sorry, not sorry, con permiso. Y ya empecé yo a salir con chavas y así. Y ahí fue.
¿Tu mamá cómo tomó esa decisión?
Mi mamá, como yo ya me habían como que... Es que no puedo decir que fueron como terapias de conversión porque no llegó ni a la violación, no llegó a ese tipo de cosas, pero sí me metieron mucho terapias psicológicas, exorcismos, ayunos, castigos, o sea, de no me dejaban salir, pues eran como que, como secuestros, pues, o sea, o no sé cómo se le llame, ese tipo de cosas que mi mamá obviamente sí permitió porque ella pues quería que yo fuera hetero, pues, y ella pensaba que era lo mejor para mí, y yo pues como yo adoraba a mi mamá, que en paz descanse, ya falleció hace años, pues yo adoraba a mi mamá, pues yo obviamente yo dije, está bien, voy a acceder, pero ya hubo un momento en que ya no se pudo más, pues. Entonces, como ya no se pudo más, y yo le dije a mi mamá, ya, o sea, basta, yo ya soy así, yo me acepto desde hace mucho así, pero pues yo ya estaba en represión, pues mi mamá dijo, ok, está bien, ya pues, y ya no me dijo más que me apoyó, nunca jamás hablamos ya del tema, pero obviamente ella ya sabía, pues que yo era lesbiana, ya, fin.
Sí.
Entonces cuando yo tenía algún problema de que algún desamor o algo así, siempre me decía, habla con tu cuñada, porque mi cuñada es más abierta y más así, es psicóloga. Entonces me mandaba para ella no hablar conmigo porque ella no podía como que ese tema, sobrellevar ese tema, me mandaba a que hablara con otras personas. Pues. Pero siempre sí supo a los... Ya cuando ya pasó todo ese rollo, que vio que sí, ya me estaban violentando, pues. Que yo ya me sentía violentada.
¿Sabes algo? Me dejaste completamente frío. Tú ya la cuentas de una forma normal porque, pues, obviamente ya, ya superaste esta parte. Pero, híjole, una chica, no sé, se me ocurre que tendrías que 17, 18 años.
No, tenía... Eso duró... como un año, tenía como 20 años, 21.
Ok, realmente sí. Te sometieron a cosas fuertes.
Sí, no, o sea, no, sí, pues sí, o sea, psicológicamente sí son muy fuertes, pero sí no llegaron a cosas así físicas, torturas, eso no.
Porque me dijo... Ah, bueno, menos mal.
Ajá. Porque mi mamá, o sea, se dio cuenta, pues, que ya, yo ya estaba muy...
Traumada.
No traumada, sino que ya me estaba viendo afectada, pues, por esas cosas, y que yo no era como que, pues, no estaba enferma, pues, simplemente, ya, o sea, así soy, fin. Y mamá,
no era algo que estaba funcionando.
Ajá, y como que dijo, ya, mamá, no, ya, pues, está bien, ya, fin, ya intentamos, lo hicimos, ok, ya, y ya no fui, y me respetó, y ya, me respaldó. Ya no hasta ella ya no permitía que se me acercaran, me acuerdo.
Ok. ¿Sigues profesando la religión?
No voy a la iglesia. Creo en Dios, pero no voy.
Muy razonable de tu parte.
Sí, no. Me han dicho, hey, cuando quieras ir a la iglesia y así, pero yo, no, gracias.
Otro día con más calma.
Sí.
Ay, no. ¿Alguna vez alguien de la familia les propuso la idea de probar con personas del otro género? Nomás para no dejar o nomás para ver si era cierto.
Pues a mí no, como te digo, siento yo que pues... mi expresión de género, pues, no daba de qué hablar, pues, de que dijeran, ah, esta a lo mejor es lesbiana o algo así. No, nunca obtuve esos comentarios, pero sí mi mamá siempre era como que, cuando te cases, cuando tengas hijos, y que esto, nada más, pero así de que inculcarme, porque sí tuve novio, pues, entonces, no es como que me hayan estado diciendo que probara. ¿A ti no?
Yo no. No, hasta eso que a mí... Como de hecho, cuando estaba en la iglesia, pues tuve novio porque yo intentaba ser hétero, pues.
La más hétero del condado.
La más hétero. Entonces, pues tuve un novio que pobrecito, ¿verdad? Me
terminó odiando, ¿no?
O sea, me terminó odiando porque le puse el cuerno, pues con chavas, pues. Entonces yo le decía, perdóname, le decía, la primera vez le dije, perdóname, y otra vez le vuelvo a pedir perdón. Que me perdonara,
saludos.
Que no había sido mi intención y así, y pues me perdonó, ¿no? Que Dios te puede cambiar. Bueno, entonces, no, que intentémoslo de nuevo, bueno. Entonces, pues lo intentábamos de nuevo, pero otra vez volvió a suceder y ahí fue donde ya, yo le dije, ¿sabes qué? No, le dije, es que yo ya. Pero entre él y yo, así hablando, o sea, nunca hubo relaciones sexuales ni nada, porque la realidad es que ahí en los jóvenes de las iglesias se aguantan mucho lo que es la exploración sexual. Uh-huh. Entonces, pues, los que pueden, sí se aguantan hasta que se casan.
Sí.
Pero la verdad es que son muy raros los que se aguantan y pueden aguantar, pues si tienen ahí sus, y pecan.
Y esa, ¿no?, era tu banderita, ¿no? Entonces, de decirle, espérame hasta el matrimonio.
Entonces esa era mi banderita, para no tener yo. En él sí le decía, no, la Biblia dice que hasta que nos casemos. No.
Bendita religión en ese momento.
Imagínate que se enteren los pastores. No, ¿cómo crees? No, entonces pues no.
Y así. Pobre muchacho culpable todavía que se sentía.
Sí, entonces yo no, o sea, nunca me dijeron, oye, ¿por qué no pruebas? No. Y ni a mí me daban ganas, la verdad. De hecho, yo sentía bien raro porque a mí me daba un beso o así, o sea, o me abrazaba por atrás y yo me sentía bien incómoda. Entonces, no podía, pues, no.
Ok.
Ajá.
Guau. Digo, saludos al muchacho, gracias por afirmar lo que ya se tenía que afirmar.
Sí.
O ayudar a eso, ¿no?
Identificada, pues. Siempre estuve bien identificada, bien, bien firme en lo que yo quería y en lo que yo era. Pues, no. Uh-huh. Porque no me daban ganas de nada, o sea, literal.
Ok, pero bueno, al final del día estuviste defendiendo lo tuyo, ¿no? Digo, nunca cediste incluso con este tema de las terapias y a lo mejor de pronto
no.
Decir que ya habías cambiado simplemente para que te dejaran en paz.
Ah, no.
Usted firme con lo que quería.
Sí, de verdad que sí. Sí. Yo me acuerdo que con las muchachas estas, nomás me agarraba la mano, yo ya estaba sudando, pues, o sea, yo decía, ¿qué está pasando? Muy diferente.
Y estabas en el coro, ¿no?
Sí, no, pues sí, era parte del liderazgo.
Era la líder de la iglesia, ¿no?
Era líder de
jóvenes.
Ok. Sí, pues como siempre he sido bien disruptiva y bien extrovertida, y así me seguían mucho los jóvenes, pues. Me siguen todavía, de hecho, pero no, o sea, ya, ¿cómo no podía yo guardar el testimonio?
Pues sí, digo, al final del día uno sigue creciendo y pues uno se va dando cuenta de cómo son las cosas, de cómo es nuestra realidad, y al final del día tienes que defender esa realidad, ¿no? Pues es tu vida, es tu realidad y es lo más importante que hay en el mundo.
Pues sí, así es mi historia.
Chicas, antes...
15 minutos.
Ajá. Dime.
No, ya, que mi historia contada en 15... Nuestra historia contada en 15 minutos.
Ándale, exacto. De hecho, yo les iba a hacer una pregunta. Bueno, primero, Diana. En este tema de la educación y el hecho de estar frente a grupo... ¿De pronto no te ha dado situaciones incómodas por el tema de la sexualidad o por lo mismo de que no lo decimos, nadie se da cuenta y no hay situación mayor?
Como maestra y ser lesbiana, ¿te refieres?
Ajá, sí. Ah,
pues mira, por eso yo creo que una parte de mí durante muchos años fue el ocultarlo. De que me preguntaban, maestra Diana, ¿tiene novio? Y yo, no, o sí, o sea, echaba mentiritas a los niños, pues de que sí, tengo novio, ya como para, o no, para no dar explicaciones. Y también como que lo oculté mucho tiempo, porque siento yo que de unos años más atrás, porque ya tengo 13 años de maestra, era como que muchos padres de familia y madres como que con muchos prejuicios, ¿no? Y uh-huh. Yo miraba ahí como que... No sabía yo, decía, a ver, ¿irán a discriminarme o decir algo? Entonces yo prefería no decir. Entonces a la fecha, si me mantengo, pues no lo digo. Últimamente ya sea, creo yo que ya saben más. Yo creo que sí saben, pero no dicen nada, pues, porque algunos sí me tienen en las redes sociales. Más hace días que acabo de subir el video que nos entrevistaron. Hay una madre de familia de ahí que le ha agarrado mucho cariño porque pues nos volvimos amigas junto con su esposo porque tenemos varios amigos en común y pues obviamente ella sabe y no pasa nada. Pues yo directamente a los niños no les he dicho, la verdad. No trato de evitar ese tema. ¿Por qué? Porque no quisiera comentarios de los padres de familia. Entonces, con los niños no les digo nada, igual a los papás, porque siento que no es necesario. Pues ellos, mientras yo haga el trabajo ahí con los niños, esté como buena maestra, pues no lo he visto necesario. Creo yo que como maestra es un poco diferente cuando trabajas con niños. Ya los maestros que dan en clases en la prepa, universidad, siento yo que hay más libertad de contar tu vida íntima. Y creo que al igual como yo, muchas maestras, siendo heterosexual, bisexual, pues no tienen por qué contar. No me ha pasado que cuenten más de su vida íntima con las infancias.
Sí, claro. Digo, esa parte te la entiendo. Yo también podría temer un poco por el tema de los papás, más que por el tema de los niños. Digo, no sí. Tiene por qué saberlo. Pero también creo que si un niño sabe estas diferencias, no le causan mayor conflicto. No tienen ni siquiera la malicia que tenemos los adultos, ¿no? Respecto a los temas de diversidad sexual. Y creo que es algo de lo cual pues hay que seguirlo hablando, hay que seguirlo poniendo sobre la mesa para que en algún momento estos chaparritos, cuando se encuentren con este tipo de temas, no sean problema, ¿no?
Así es. Sí, como te digo, como no se ha dado que me pregunten directamente, pues tampoco no les digo, más que es como están chiquitos, pero de que se abordan todos los temas, se han abordado. En cuestión de las orientaciones sexuales, la diversidad sexual, porque ya está dentro del plan de estudios.
¡Wow! ¿Qué es lo que van a abordar en el plan de estudios? Porque creo que eso es nuevo, ¿cierto?
Así es. Pues mira, uno de los rasgos globales del perfil de egreso de este plan de estudios de la educación básica 2022 nos dice que niñas, niños y adolescentes viven, reconocen y valoran la diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual, política, social y de género del país como rasgos que caracterizan a la nación mexicana. Y ya en los contenidos de las asignaturas ya se ve las orientaciones sexuales, también se ve más amplio lo que son los tipos de familia.
Ok.
Sí.
Y hablando de tipos de familia, ¿quién es Serafín?
Serafín es un gatito.
Muy bonito, por cierto.
Muy bonito, que anda en las familias del vecindario visitando, ahí anda detrás de su amigo Toño, y al estar visitando familias, las describe qué tipo de familia es, quiénes son los integrantes, qué mascota vive ahí, y dialoga con ellos para envolver a los niños en esta aventura gatuna, donde pueden aprender mucho sobre los tipos de familia. En este libro se ven hasta 14 tipos de familia.
¡Wow! Vamos a un corte y ahorita que regresemos, ahora sí vamos a hablar un poco de su pequeño hijo Serafín y las familias del vecindario, ¿sale?
Muy bien.
Y a ti que nos escuchas, recuerda que estás en No Soy Moda. En un momento regresamos.
Sin Inercia Diversidad, ofrecemos terapia individual virtual a personas LGBTIQ y más, de 16 años en adelante, con enfoque afirmativo y contextual, al igual que asesorías a padres y madres de dicha comunidad y talleres para un seguimiento positivo. Nos puedes encontrar en Instagram como @sininercia_diversidad, en Facebook Sin Inercia Diversidad o a los teléfonos 771-7948-960, 771-4204-535. ¿Tienes dudas? Yo te acompaño.
Hola, yo soy Agli Potter.
Y yo soy Alberto Sers.
Somos un podcast LGBTQ+, dedicado a deconstruirnos, cuestionándonos tabúes, moral, tradiciones, heteronorma, amor romántico, la vida y nuestra propia existencia.
Con un toque de buen humor, sarcasmo y chismecito.
Un episodio nuevo cada jueves.
Escúchanos a través de YouTube y de tu plataforma de podcast favorita.
Somos como tú, Rábanos Chilangos.
Y ya estamos aquí de regreso, No Soy Moda. Estamos platicando con Diana y con Noralí y estamos a punto de conocer algo. Es una joya y aquí voy a tomar un poco el título personal porque para quien no lo sabe, que yo creo que todos los que me escuchan lo saben, yo soy papá junto con mi esposo, somos una familia homoparental, tenemos una pequeña de 7 años. Sin embargo, cuando ella llegó con nosotros y nosotros comenzamos a relacionarnos más con otras familias, todas las familias que en su mayoría frecuentábamos eran heterosexuales, papá y mamá, y solamente nosotros éramos dos papás. Hasta que nos atrevimos a hacer una reunión virtual con otras familias homoparentales, fue como nuestra pequeña Esme se dio cuenta de que había más familias como la de ella. Y ahora conozco un poquitito, porque ni siquiera he tenido el privilegio de tenerlo en las manos, pero conozco a las familias del vecindario y me llamó muchísimo la atención el acercarme a ustedes, porque es justo el material que muchas familias homoparentales necesitamos para pertenecer, pero sobre todo para conocer más. Entonces, platíquenos un poquito más profundamente cómo surge este libro, cómo surge esta idea, quién fue la creativa o cómo hicieron esa mezcla para poder crear las familias del vecindario.
Muy bien, pues mira, a mí siempre me ha gustado escribir y considero tengo mucha imaginación. Entonces tenía yo la inquietud de aprender a escribir cuentos infantiles. Entonces me metí a un curso de cuentos infantiles y he estado en otros de literatura. Y fue así como el año pasado, pues hice el cuento de Serafín, porque quise dar a conocer todas las familias, los tipos de familia en un solo cuento. Porque sí me ha tocado ver el cuento de que en internet, no voy a decir bien los títulos porque no los recuerdo, pero así como Juanita tiene dos mamás, o Pepito tiene dos papás, pero se enfocan en esas familias o en las heterosexuales, más viendo como en las novelas, en los cuentos infantiles, en Disney. Y casi no se le da también visibilidad a la mamá con dos hijos, al papá con dos hijos, o con los hijos, ¿no? A las familias adoptivas, a las familias reconstruidas, a las familias de abuelos con hijos, a las familias sin hijos. Entonces yo dije, ay, se me antoja hacer esta historia donde se vean los mayores tipos de familias posibles. Entonces, en este mismo taller nos dijeron que, pues como propuesta de la maestra, agárrate a un personaje con quien tú estés familiarizado, ya sea un niño, tu niño interior, o una mascota o un animalito. Entonces yo pensé rápido en mi gato, que ese es el gato Serafín, y ya fue como crié la historia, ¿no? Más que nada esta historia primero la hice en mi mente, como que todo me lo imaginé como si fuera una película. Lo mío fue al revés, todo en una película en mi mente. Me imaginé las familias, cuántos integrantes tendrían, qué mascotas tendría cada familia, y fue como primero los dibujé, como un tipo libro, dibujé la historia, cada familia.
¿Maquetaste?
Lo maqueté, sí. Y después lo empecé a escribir y busqué un motivo de por qué Serafín andaría por todas esas familias. Y también un motivo de un villano, entre comillas, que pues no lo pude hacer villano, el gatito Toño, que lo quiero mucho. Él fue como que el travieso, ¿no? El motivo de que Serafín anduviera en su búsqueda. Y así fue más que nada.
¿Qué busca Serafín?
Serafín busca su juguete favorito que se lo quitó Toñito.
Ok. Ok, sí es un gato malvado.
Fíjate que este cuento, bueno, esta historia está muy interesante desde el momento de su creación, porque pues Diana, por su lado, o sea, en este taller, creando esa historia y todo, maquetando y todo, y yo de metiche ahí con ella, no viendo qué estaba haciendo y así, y me decía, ¿y qué opinas aquí? ¿Y qué opinas de acá? Y yo, ok. Yo ya tenía años, unos 2-3 años, que no hacía activismo. Yo tenía un colectivo LGBT que se llamaba Inclusión, bueno, era líder de ese colectivo que se llamaba Inclusión Sinaloa, y yo dejé de hacer activismo porque me absorbía tanto que me descapitalicé de lo que yo hacía. O sea, dejé de lado mi trabajo que me daba dinero y me preocupaba más por el activismo, ¿no? Entonces yo dije, no, tengo que tomar una decisión porque ya me está absorbiendo mucho y pues no tengo ni patrocinadores, dije, como para que me estén, sí, ¿no?, capitalizando. Pues lo siento mucho, voy a tener que dejar de lado esto que pues me apasiona y todo, pero pues no me está dejando para vivir. Uh-huh. Me está dejando puro desgaste emocional, más bien, dije. Entonces, pues lo dejé, y ya cuando Diana me empieza a contar lo que estaba haciendo y todo esto, no, hombre, por dentro me revolucionó, dije yo, mira, yo me desapegué del activismo para allá, y ahora me encuentro con esta morra, dije, que está haciendo estas cosas, y no me queda más que pues apoyarla. Entonces, esta historia, y hablando desde el área creativa y todo, es una historia súper bien planeada, porque yo tuve que poner también ahí todo mi conocimiento de lenguaje inclusivo, de que tuviera perspectiva de género, o sea, todo lo que yo aprendí en el activismo. Wow. Todo tuve que poner, y lo revisábamos y todo, y también lo revisábamos con otras personas, no, es que lo tiene que revisar a fulanito de tal porque sabe de estos temas, así. Entonces fue como que un proceso muy interesante. Igual al momento de estar creando las familias, pues, ¿qué imágenes va a ser? ¿Y qué imágenes estas? Y tiene que tener así, así. Y todo fue, o sea, muy, muy, muy bien planeado, muy bien maquetado, muy bien diseñado. Pues, me eché de la mano de la inteligencia artificial, pero no todo fue inteligencia artificial. O sea, obviamente la inteligencia artificial ahorita sí está avanzada, pero no tanto. Hablábamos de que le ponía yo dos mamás con dos hijos y no me daba dos mamás, me daba una pareja hetero. Siempre, o dos papás, no, tampoco, me daba una pareja hetero. Entonces teníamos que ponerle dos amigos con dos niños, así, o dos amigas, así, tipo así, pues teníamos que componer mucho. Entonces eso fue por la parte de la inteligencia artificial, pero ya... Al momento de crear el libro, pues yo tenía que hacer combinaciones, tenía que hacer, o sea, maquetarlo bien, pues no necesariamente fue todo así ya creado por la inteligencia artificial, claro que no. Pero pues así fue como nació también ya el poderlo pues mandar a imprenta y todo, ya con toda esta revisión, como te digo, muy bien planeada.
¿Cuánto tiempo les llevó a hacer este bebé?
Pues el año pasado, en marzo, fue cuando lo comencé en cuestión la escritura. Yo creo que me llevó a lo mejor como un mes, ¿no? Porque lo escribía, luego me despertaba y lo volví a leer y yo, ay, no, esta parte no me gustó. Y a la semana lo volví a tocar y le cambiaba otra familia o cambiaba el orden, ¿no? O cambiaba el motivo de Serafín. Y yo creo que sí me llevó como un mes. Y lo registré en Indautor. Y se quedó guardado, y yo sí le decía a Nora, ayúdame porfa con el arte, con el diseño, pero Nora andaba ocupada y ocupada.
Siempre tener trabajo, sí, es siempre que soy medio workaholic, pues.
Sí, entonces yo este año que empezó en enero, Nora, ya tenemos que empezar con el libro, y yo lo quiero sacar en junio, porque era mi plan, pues, porque no aborda nada más de que, está dirigido para las familias de dos papás y dos mamás, no. Está dirigido para todas las familias, pero yo quería como que sacarlo en junio aprovechando el mes de la diversidad.
Fíjate que eso que dice Diana es bien importante, que vienen vienen un chorro de familias. Nosotras como parte de, pues como personas LGBT, ¿no? Siempre dicen, por ejemplo, le compartía el flyer a amigas o amigos que son parte de la comunidad también y, ¡ay, qué bueno que hicieron un libro LGBT! Y yo les decía, oye, a ver, sí, vienen nuestras familias, pero también vienen otras. Yo quería, siempre les aclaraba porque siento que somos un todo, pues, somos uno solo, todas las familias somos una sola familia, pues. Así no tenemos es. Por qué... O sea, yo respeto a todos los escritores de todos los libros que nada más hacen historias de un solo tipo de familia o de un solo tipo de persona o de X. Pero sí siento que tiene mucho valor agregado el hecho de que vengan todas juntas.
Sí.
Porque así también hay muchas familias que son parte de la comunidad que no saben que existen también otras familias. Y también creo que nosotros como parte de la comunidad tenemos que educarnos también. Entonces, sirve para educar tanto a los que no conocen nuestras familias como nosotros que no conocemos también las otras familias.
Sí, exacto. De hecho, ahorita que lo recuerdo, cuando nosotros entramos en el proceso de adopción, el DIF nos platicó acerca de los tipos de familias que existen en México. Y algo en lo que hicieron muchísimo hincapié fue que las familias en México, contrario a lo que se cree de que la mayoría de familias son mamá, papá e hijos, la gran mayoría y lo que abarca más es precisamente el abanico de familias, desde las familias que se han vuelto a formar, los tuyos, los míos y los nuestros, claro. La abuela con los nietos, o sea, toda esa gama de familias es mayoría contra la familia nuclear de mamá, papá e hijos, y eso nos sorprendió demasiado. Y era también algo que desconocíamos, ¿no? A lo mejor de pronto te lo imaginas, pero no lo magnificas de esa forma. Y y el hecho de que este libro que ustedes crearon retrate esa realidad mexicana, porque obviamente siento que lo están retratando desde nuestro origen, desde nuestro país, es una joya enriquecedora y yo creo que es parte de los libros que deben sí o sí estar en la educación primaria. Porque sí. Es en donde los niños empiezan a conocer la diversidad a su alrededor, ¿no?
Sí, donde se pueden dar cuenta que todas las familias son diferentes.
Y todas son igual de importantes.
Y que todas no necesariamente tienen que ser igualitas.
Sí, exactamente. Y esa es a lo mejor la parte en la cual muchos adultos todavía tenemos problema en entenderlo.
Sí, de hecho, más que nada también hemos recibido comentarios que el libro está muy bonito, muy bueno y aparte educa a las personas adultas, sí, a respetar y a no tener prejuicios ante esta diversidad de familias, porque los niños siento yo que no tienen, nacemos sin tabú, sin prejuicios, pero indirectamente no.
Lo que pasa es que lo que no se les enseñó a ellos de chicos, de niños en su infancia, es como que ahorita están descubrieron pues el hilo negro, así como que es cierto, y les caen así como que los 20, pues están sorprendidos de algo que en realidad existe, pero que están cegados de ver por sus prejuicios.
Y que incluso a lo mejor en algún momento lo analizan de forma muy personal, de decir, ok, entonces mi abuela, cuando nos quedábamos con ella, de pronto nosotros fuimos parte de la familia y así era nuestra familia, igual se funcionaba, ¿no? Y empiezas a hacer ese análisis de que posiblemente sí, tú mismo formas parte de otro tipo de familias.
Sí, o de que pasa, pues, de que pues la tía fallece o sucede algo con ella o X, y la hermana termina cuidando o adoptando a los sobrinos. Y cosas así, pues, o sea, son situaciones que pasan que hacen que las familias se crean y se crean diferentes, pues.
¿Cómo les fue en la presentación?
Ay, estuvo muy bonito. Mira, te voy a platicar un poquito. Al principio fue mucho estrés, incertidumbre y agonía, porque un día anterior y ese mismo día el aire acondicionado del auditorio sí servía. Y cuando íbamos en camino que nos marcan que se descompuso el aire, que estaba en reparación. Y yo así como que, pues, me estresé. Yo, la verdad, iba bien, muy normalita y me estresé. Pero ya tuvo solución y empezó. Todo estuvo muy bien.
Nosotros llegamos a las 5:30.
Sí.
Ajá.
A las 5, el evento empezaba a las 6. Y yo dije, pues, vamos a empezar puntuales a las 6. Entonces, pues, que tras, ¿no? El aire, y no funciona, híjole, ¿qué vamos a hacer? No, pues, y que ya se dieron las 6, y yo, híjole, no, y ya yo veía a Diana, que estaba bien estresada, y yo, ay, ¿qué hago? Pues, total, ya le digo al técnico ahí, oye, pues, si no se va a poder, o sea, para que nos prepares, pues, otro espacio, y nos pongas sillas, que tiene que ser así, no, que ahorita va a quedar, pues, terminamos iniciando como a las 6:15, 6:20, hasta eso que los eventos casi siempre se inician 15 minutos después, ¿no? Porque empiezan de que tercera llamada, segunda llamada, primera llamada. Y pues, ya, pues ahí no hubo ni tercera ni segunda, hubo puro estrés. Pero pues inició bien. Y no, hombre, o sea, duró hora y media, como, no, duró como 2 horas y todo el mundo diciendo que ni lo habían sentido, que súper padre, que bien dinámico el evento, que bien bonito, que los comentaristas excelentes, no, estuvo muy, muy, muy bien, muy enriquecedor, dijeron.
Ok. ¿Y qué reseñas les han dado? ¿Alguna reseña que les haya encantado de este evento o precisamente la presentación del libro?
Pues mira, por ejemplo, Mariola Rubio, que es consejera consultiva de la CEDH Sinaloa y fundadora y presidenta de la Asociación Civil Corazón Abierto Familias LGBTIQ, nos dijo que qué más hubiera dado ella porque cuando su hijo estaba pequeño existiera este tipo de materiales para explicarle a su hijo que no se sintiera diferente porque ella tiene un hijo gay. La maestra Beatriz Elizabeth Cano Félix, que es la coordinadora académica de educación básica del estado de Sinaloa, también mencionó que era una excelente herramienta para docentes y para cuidadores. Y hay muchísimas personas que sí realizaron muchos comentarios, no los tengo aquí.
Ah,
Por
yo les
ejemplo,
tomé captura, pero pues ya
mira,
no.
por ejemplo, voy a buscar el de la terapeuta Rocío Munguía.
Carla.
No, ella es
Ah,
terapeuta.
okay.
Dijo, aquí está.
Ah.
Diana, me encantó el libro, un trabajo excelente. En cuanto regrese a redes sociales, lo comparto. Ella es terapeuta de niños.
Okay. Un buen punto de referencia para educar o reeducar, que creo que al final del día ese es el objetivo de la literatura, ¿no?
Sí. Luego, pues también que se sintieron muy bien representadas, perdón, estuvo Denise Valenzuela, la líder de aquí en Sinaloa, de la Red de Madres Lesbianas. Entonces dijo que el nombre que se sintió súper representada y que le encantó el tema este de que le daba mucha pertenencia a sus hijos y a sus hijas, porque se había encontrado con algunas situaciones en donde pues su familia estaba totalmente invalidada, pero que ya con este libro, pues que le encantó porque ya sus hijos aparte tuvieron así como que su semblanza y su carita súper feliz al momento de encontrarse con su familia, ¿no? Ahí representada y que pues súper contenta.
También, por ejemplo, un comentario del hijo de Alana, una de nuestras comentaristas, nos contó que también nos mandó el video, que él encantado porque al leer el cuento identificó su familia, que era una familia reconstruida, de que su papá ya tenía también un hijo, su mamá y luego otro hermanito, y pues ya es la familia reconstruida.
¡Wow! ¡Qué bonito!
Y me
¡Qué
encantaría
bonito y qué emoción!
leer otro comentario de nuestra comentarista Carla Gutiérrez, psicóloga, nos
¿Sí?
contó. Aquí dice, mira, dice: me siento muy contenta que me hayas invitado a ser parte de este gran logro para tu carrera. Me da gusto saber que hay otras personas a favor de la educación que no se limitan a esperar que sucedan las cosas, sino que hacen que sucedan. Me identifico con ese deseo de aportar de acuerdo a las necesidades que vamos detectando en nuestra práctica diaria. Me encantó el libro, la intención, las ilustraciones, el texto bien pensado para niños y adultos que son poco lectores, etcétera. Está padrísimo todo lo que estás haciendo y estoy segura que este proyecto va a trascender fronteras tanto mentales como territoriales.
Y aquí encontré el de Carolina Rendón, que tiene una familia adoptiva. Muchas gracias por invitarnos. Me encantó el evento. Estuvo muy concurrido y lleno de personas de mente abierta y corazón enorme. Me llevo de esto la palabra identificar. Siento que este libro nos ayuda a identificarnos y a proyectarnos como familias diversas y consecuentemente nos integra para ser una sola y gran familia.
Mensajitos que les llegan al corazón, ¿cierto?
Sí.
Hicieron un buen trabajo.
La verdad,
¿Y
sí.
dónde lo conseguimos? ¿Qué es lo más importante?
Eso, ahorita lo pueden conseguir, bueno, la página web, la tienda en línea está en construcción, pero lo pueden conseguir directamente al WhatsApp de Diana.
6674-790142. También en las redes sociales del libro, que es Las
Arroba.
Familias del Vecindario.
Arroba las familias del vecindario.
Así es, en Instagram y en Facebook. Y vuelvo a repetir mi número, 6674-790142. Se los enviamos a domicilio en cualquier parte de la República Mexicana, nacional y también internacional.
Sí, cómo no, cómo no. Tenemos que llegar a... Tenemos que traspasar fronteras con ese libro.
Aquí encontré ya el comentario de la Coordinadora Académica de Educación Básica en el Estado de Sinaloa, maestra Beatriz Elizabeth Cano, dijo: este es uno de los regalos que a veces uno recibe sin darse cuenta y que después atesora. Felicitar a la maestra Diana con un gran interés en cómo poder mejorar su práctica docente y decir cómo visibilizo lo que yo veo día a día en el aula y que no lo encuentro en otro material. Y de pronto nace esta inquietud y qué maravilla verlo ya en un libro. Y qué maravilla también que se acompañe con un diseño gráfico, con unas imágenes muy bonitas de Norali, artista visual, que le dan a esta obra una posibilidad mayor, incluso para niñas y niños que todavía no leen.
Ok, uno de los comentarios más importantes de la carrera profesional de alguien.
Y sí, también quiero decir que este libro también tiene una propuesta didáctica que se descarga mediante un código QR que viene ahí en el mismo libro. Son unas actividades, unas hojas que son se descargan y estas sí se pueden fotocopiar, la cual incluye actividades para antes y después de la lectura, para indagar antes de... unas actividades antes para indagar la curiosidad y los conocimientos previos y para después.
Y para después, para fortalecer los conocimientos adquiridos. O sea, el libro, el cuento este, la historia, todo lo que es este libro infantil es más que un libro. O sea, aparte trae esta herramienta, la propuesta didáctica que pues va a ayudar a los niños y a los papás o a los docentes o a cualquier cuidador, ¿no?, de ellos, que a fortalecer este tipo de, pues, de conceptos, de pues todos los valores que trae, que son amor, familia, inclusión, tolerancia,
diversidad,
generosidad, tolerancia, lo dijimos, respeto, sinceridad, aceptación, exploración, valentía, diversidad, ¿no? Mucho compañerismo, mucho, mucho.
Wow, y sobre todo este valor agregado que dices, como las actividades en un libro, es poco probable encontrarlo. O sea, tú ya estás regalando un poco más. Y eso de verdad se agradece.
Así es.
Chicas, pues de verdad, muchísimas gracias. Fue una excelente plática. Les deseamos todo el éxito del mundo. Le deseamos todo el éxito del mundo a ese travieso Serafín. Y pues nada, esperamos pronto tener ya también en nuestras manos este libro. Esme tiene que leerlo. Usted está en el proceso de que ya lee, entonces cualquier libro le emociona en este momento. Entonces... va a ser una joya y de verdad les deseamos muchísimo, muchísimo éxito.
Muchas gracias, Israel, muchas gracias.
Muchas gracias, Israel, así lo creemos de verdad, porque de verdad que estamos sorprendidísimas de... O sea, Diana se levanta todos los días así de que... ¡qué ventaja!
A ver estadísticas.
Y se levanta y... ¡no manches, qué evento! Qué bárbaro, o sea, sí, está como que... estamos como que impactadas de lo que está sucediendo... Pero es que es cierto, o sea, es algo que, o sea, ya está visto, sí, son las familias que todo mundo conoce, sabe, entre comillas, pero son familias que la misma sociedad, se puede decir, patriarcal, homogénea, invisibiliza.
Entonces, exactamente.
Entonces, pues se trata de eso, de visibilizar y reconocer que todas las familias son válidas, que todas las familias son importantes, que todas las familias tienen todos los derechos. Y pues eso es.
Exactamente. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias.
A ti.
Y pues bueno, si nos escuchas a través de iTunes Podcast, por favor regálanos 5 estrellas, un comentario. Esto de verdad ayuda a llegar a más personas. También si nos escuchas en Spotify, suscríbete, síguenos. La plataforma te avisa cuando tenemos episodio nuevo. Y pues también síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como @nosoymoda_podcast. En Twitter como No Soy Moda -P y en Facebook como No Soy Moda el podcast. Me despido de ti, nos despedimos de Serafín, nos despedimos también de Diana, de Noralí. Y gracias, nos escuchamos la siguiente semana.
Bye.
Adiós.